Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de la Serie Mundial 2023 y del clásico Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez.
Niño, niño.
Nuestro productor y cuarto bate del equipo de Loaiza, Puerto Rico, José Balúa Vélez. Y me acompaña aquí en el Estudio B, el bárbaro de Matanzas, Giordano Carmona.
Muy buenas tardes, Pepe, muy buenas tardes. A punto ya de estar comenzando la Serie Mundial en 24 horas y un poquito más. Se va a estar, va a estar comenzando ya ese duelazo entre Nathan Eovaldi y Zach Gallen.
¿Y tú sabes lo que tú le vas a poder contar a tus nietos algún día? Que tú narraste el séptimo, último y decisivo juego del campeonato de la Liga Americana porque Pepe Lacayo te lo dio. ¿Viste? ¿Viste?
No, quizás yo lo puedo contar a mis nietos. Oye, le tiré tremendo cabo a Pepe en ese séptimo partido.
No, pero es que hay más. Vas a tener la oportunidad de narrar el séptimo juego de la Serie Mundial, si es que llegamos al séptimo juego de la Serie Mundial. Y el sexto vas a tener la oportunidad, y el quinto vas a tener la oportunidad. Viste que solamente te doy los juegos que son necesarios.
Sí, Pepe pone el nombre mío y al lado dice, if necessary.
Un asterisco bien grande, de ser necesario. Pero mucha gente pensó que nadie iba a llegar a 7 juegos y llegamos 2 veces a 7 juegos.
Pero hay que recordar que quitando el año de la pandemia, donde las dos ligas fueron al séptimo partido, hay que ir hasta el 2004 ver las dos series de campeonato que se decidieron en 7 juegos en aquel entonces.
Correcto.
A los yanquistas no les gusta mucho esto porque Houston vino de atrás hacia adelante.
Así es.
Y le ganó 4 partidos y Houston estaba todavía en la Liga Nacional.
Así es. Bueno, pues tenemos una tonelada, o como me dijo José Canseco una vez, una tongolada de pelota. También hay fútbol, soccer. Vamos a establecer contacto con Daguito Valdés en el minuto 23. Le tenemos baloncesto de la NBA. Si ustedes vieran la victoria que sacó de la manga el Miami Heat, estarían muy orgullosos de ese equipo. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. ¡Mikey! Chico, no seas malo conmigo, ponme la musiquita de la primera sección, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Atención, que ya tenemos a los abridores del primer juego de la Serie Mundial. A propósito, dicho partido en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, aquí por Radio Martí, estará Yoyo Morejón y también Alfred Álvarez para brindarles ese partido el viernes a las 8 p.m. Dicen que el primer lanzamiento va a ser a las 8
y 3.
Bueno, mentiras. Yo sé que eso es lo que dicen, pero yo estoy totalmente seguro que el primer lanzamiento va a ser a las 8 y 10. ¿Ok? Ya tú vas a ver, porque primero son las ceremonias.
Y presentar a todos los equipos, sí, a todos los jugadores, uno por uno.
Eso va a comenzar un poquito antes, pero sí. Atención, que Zach Gallen, que había comenzado muy bien esta postemporada, y luego lo aterrizaron, y de qué manera. Zach Gallen con 2 victorias, 2 derrotas, efectividad 5.24 en estos playoffs. Va a ser el abridor para los Diamondbacks de Arizona. Y Nathan Eovaldi. Hay 2 Nathan Eovaldi. Bueno, hay 5. El que lo votaron los Yankees, el que lo votaron los Medias Rojas de Boston, los Marlins, los Dodgers. El que tuvo no una, sino que 2 operaciones de ligamento colateral, conocidas aquí como Tommy John. 2, no 1, sino que 2. Es ahora, para mí, el jugador más valioso de toda esta postemporada. Tiene 4 victorias, 0 derrotas, efectividad 2.42. Giordano, este era un hombre que no podía lanzar un strike con los Yankees.
No podía lanzar un strike con los Marlins. No podía lanzar un strike con Boston.
Correcto.
Pasó muchísimo trabajo, pero ha tenido una constante en su carrera. Es que ha sido un cinchete, un caballo de batalla en las postemporadas. Ha visto acción en 15 partidos en el béisbol de octubre. En el béisbol de octubre, que este año va hasta noviembre. Pero... Y tiene un récord de 8-3 y una efectividad de 2.87. Ha lanzado 69 entradas en postemporada. Ha retirado a 69 bateadores por la vía de los strikes, a uno por inning. Y el whip, 0.97. Se le envasa a Nathan Eovaldi. Menos de un corredor por entrada lanzada en su historia en la postemporada. Eso te dice el caballo de batallas que ha sido para este equipo. Y sobre todo, lo que hizo con Boston también.
Correcto. Yo narré ese partido con el Guajiro Peña hasta las 4:30 de la madrugada. Ese partido de 18 entradas que ganaron los Dodgers con un jonrón de Max Muncy en el inning 18. Yo narré ese juego. Lo narré yo completo porque el Guajiro Peña me decía simplemente al aire. Yo le dije, Guajiro, narra tú un par de innings. No, yo no estoy aquí para eso. Yo estoy aquí para dar color. Así me lo decía. Entonces no tuve más remedio que narrar los 18 innings. Y Nathan Eovaldi lanzó una obra de arte. Hoy en día tú no vas a ver a ningún solo pitcher en la postemporada venir en relevo y darte, ¿qué? 8 innings completos. Algo por el estilo. Pero bueno, compara a Nathan Eovaldi en la postemporada con Clayton Kershaw.
El ego y el altiago.
Correcto.
Es totalmente.
Vean cómo es la vida. Clayton Kershaw tiene 3 premios Cy Young y tiene una vez jugador más valioso de la Liga Nacional. Pero su efectividad en la postemporada es 2 carreras más que
fatal,
la temporada regular.
Es fatal lo que le ha pasado a Clayton Kershaw en postemporada. Incluso creo que también ha tenido algunas salidas que de mala suerte. ¿Por qué? Porque lo han dejado en varias ocasiones, que lance más de 7 entradas, y ahí le han hecho muchísimas carreras. So, hay que darle también, de alguna manera, las gracias a Dave Roberts por el sobreuso también que le ha hecho a Clayton Kershaw.
Muy bien, entonces, en conclusión, Nathan Eovaldi, que tiene 4-0 en esta postemporada, con efectividad de 2.42, simplemente los Texas Rangers, yo sé que no le dieron a él el jugador más valioso de la serie, que se lo dieron a Adolis García, y yo a Adolis García lo quiero mucho, le deseo todo lo mejor del mundo, pero sin Nathan Eovaldi, los Texas Rangers no estarían en la Serie Mundial.
15 carreras empujó contra Houston solamente Adolis García.
Correcto.
20 carreras, nadie en la historia del béisbol antes de la Serie Mundial había remolcado 20 carreras.
Correcto. ¿Cuántas de esas carreras las remolcó cuando ya el partido estaba 8-2, 7-1, Grand Slam en el noveno?
No, pero dio también jonrones cuando había que darlo, cuando estaba el partido 3-1 perdiendo, abriendo inning, dando de alguna manera, asegurando victorias, cuando el partido estaba 3-1, 4-1.
Correcto.
Un cuadrangular.
Y no se le puede dar a los dos, 1-1.
Sí, se puede.
Dodgers ganaron la Serie Mundial contra los Yankees en el 81, se lo dieron a Pete Guerrero, a Ron Say y a no sé quién más. Le dieron a los tres. Ron Say y creo que fue Steve Garvey. No me acuerdo. Lo voy a buscar aquí. Productor, búscame ahí los 3 jugadores más valiosos de la Serie Mundial 1981. Se la dieron a 3 personas, a 3 peloteros.
De hecho, este año en la Liga Nacional, bueno, y lo conversábamos ya vía chat fuera.
Perdón, aquí está. Steve Yeager, Ron Say y Pedro Guerrero, a los 3 le dieron la de Fogan más valiosa. Así, gracias, productor. Dale, ¿cómo es la cosa?
No, este año en un partido que se acaba de finalizar en esa serie de Arizona con Filadelfia, le dieron al MVP a Ketel Marte. Yo personalmente se lo hubiese dado a un Paul Sewell.
Yo también.
Al cerrador del equipo. Que te tengo una información. Hoy estaba leyendo varias cosas. Y tú sabes que Paul Sewell, ahora que está en los Juegos Panamericanos, estuvo en el equipo de Estados Unidos de los Juegos Panamericanos del 2015. Y ahí enfrentó a José Adolis García. Ahí enfrentó a Adolis García, que estaba en el equipo Cuba. Le batió de 1-1, le tocó la pelota, se le envasó. Paul Sewell, que vino en muchas situaciones, incluso a sacar más de 3 outs. Vino en el octavo inning con 2 outs, haciendo el trabajo. Incluso el novato Brandon Pfaadt también tenía méritos para llevarse el premio más valioso después de los 5 2/3 con 8 ponches que dio en el primer partido que lanzó y las 4 entradas del último partido. Ketel Marte sí batió muchísimo.
Sí.
De hecho, para mí es la bujía ofensiva de este conjunto. Pero hasta que Arizona no empezó a ser Arizona, no empezó a robar bases, no empezó a batear por detrás del corredor, a sacrificarse, algo que ya no se ve en este béisbol, no demostró lo que puede hacer Arizona, que sí tiene a todos los fanáticos del béisbol de alguna manera enamorados de ellos por esa historia de la Cenicienta, que llega. 84 victorias, para poner en contexto, Pepe, ganaron la misma cantidad de juegos que los Marlins de Miami.
Correcto, y te iba a decir qué importante es cuando uno planifica y hace canjes o compra o vende antes de la fecha límite para el 1 de agosto. Mira lo que hicieron Arizona. Ellos dijeron, chicos, tenemos muy pocas posibilidades de avanzar a los playoffs. Ir a la Serie Mundial es un sueño, pero vamos a adquirir a 2 o 3 peloteros para que esto sea, aunque sea, para competir. Y mira lo que pasó.
No, incluso antes, en la temporada muerta, ellos fueron por Lourdes Gurriel Jr. y por el receptor Gabriel Moreno, que va a ser uno de los cambios que los Azulejos de Toronto se van a arrepentir durante muchísimo tiempo, porque sí, recibieron a un buen bateador ya como lo es Dalton Barcho. Pero el cambio de Gurriel y Gabriel Moreno ha sido espectacular para este equipo de Arizona, ya Gurriel teniendo, jugando todos los días en el left field, y Gabriel Moreno haciéndose cargo de la receptoría después que se le lesiona el receptor titular de ellos, Carson Kelly, que todo el mundo, que era el cuarto bate de este equipo, se le lesiona y Gabriel Moreno viene bateando de tercer bate en juegos de importancia, en juegos 7 de serie, ya de serie de campeonato, y produciendo a tremendo nivel.
Entonces, si yo soy los Tigres del Detroit y si yo soy los Angelinos de Anaheim, yo veo que por muchos años tuve, por muy buenos, por muy mucho que los quiera, futuros miembros del Salón de la Fama, Miguel Cabrera y Albertico Pujols. Y yo digo, chicos, les pagué a estos dos 27, 28, 29 millones de dólares en los últimos 4 años. Básicamente lo que ellos hicieron era pavimentar su camino al Hall de la Fama. Por el equipo no hicieron nada. Ok, perdóname, pero no hicieron nada. Y eso era cuando no se lesionaban corriendo a primera base o tomando un swing. Y vienen a Arizona con estos 4 muchachitos que se roba cada uno y van a la Serie Mundial.
Con un equipito. Y yo creo que de alguna manera estos equipos, ahí está Tampa haciéndolo todos los años. Arizona lo hace ahora. Incluso equipos como Milwaukee, que no tienen esos super salarios, que compiten. Y tú los ves. Y de alguna manera los gerentes generales, los dueños de los demás equipos van a decir, espérate, nosotros estamos gastando toneladas de dinero y no tenemos resultados.
Correcto.
Y estos equipos sin poner dinero están llegando a series mundiales, están compitiendo, vamos a tener que repensar todas estas estrategias.
Con la diferencia que Arizona, si gana esta serie mundial, le va a decir a Tampa, ja, 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 mira, tú estuviste cerca 10 veces, nunca lo hiciste, y yo lo hice en el primer intento. Vamos a seguir hablando de pelota ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Alguien descubrió que se puede ganar en el béisbol teniendo una pila de muchachitos con bastante velocidad, un cuerpo de picheo decente, pero nada espectacular, y un estadio grande donde la pelota no camine muy bien, y eso significa que no te van a conectar. Como tú no vas a conectar muchos jonrones, tampoco te los van a conectar a ti. Los Diamondbacks de Arizona han construido un equipo con una pila de muchachitos y 5 veteranos, que ya están al punto de retirarse, como Longoria, por ejemplo. El propio Sewald, no es ningún muchachito, déjame decirte. Y ellos han comprobado, mira, la única superestrella multimillonaria que tenían, que ya no era estrella, se deshicieron de ella, un zurdo, Madison Bumgarner, porque no servía. Simplemente
y creo que fue uno de los movimientos donde Arizona demostró de verdad que quería competir. Cuando a mitad de temporada le dijeron a Bumgarner, recoge las cosas, vete para tu casa, te vamos a pagar tu dinero porque tú nos vas a ayudar más sentado en tu casa que lanzando aquí los juegos.
Correcto.
Eso fue un movimiento que, ya que de alguna manera puso a Arizona, oye, esta gente viene en serio.
Correcto, correcto. Entonces, si yo soy los Yankees de Nueva York, y yo he visto que en los últimos, bueno, desde el año 2009, los últimos 15 años, yo he gastado en promedio 250 millones de dólares al año. Y no he estado pero ni cerca de ganar en una serie mundial. Es más, no he ni perdido una serie mundial. Y entonces viene un equipito de Arizona y con 87 millones de dólares está en la serie mundial. ¿Qué voy a decir yo? Mira, yo tengo a Giancarlo Stanton, que me cuesta 32 millones de dólares al año. Batea 190 y pico.
No.
Y no me roba ni una sola base.
No, entraron George, Stanton y Gerrit Cole, es más salario que el de Arizona completo.
Correcto.
Pero yo creo, Pepe, que al final el béisbol sí, el ámbito deportivo, el querer ganar, eso, todo el mundo compite para ganar. Pero el béisbol se ha vuelto, como todo en la vida, como todos los deportes, es un negocio. Y en Nueva York, con un equipo de muchachitos que se roben las bases, no vas a vender, no vas a hacer el dinero.
Okay.
Para mantener esa fanaticada. En Nueva York tú tienes que tener jugadores de nombre, jugadores de peso, que hagan que el público vaya al estadio.
Aunque pierdan. No vayan a la Serie Mundial, no vayan a los playoffs.
Yo creo que perfecto sería ganar dinero y ganar en el terreno. Pero hoy cada vez se va alejando más, ¿eh? Lo deportivo está pasando a un segundo plano en muchas de estas franquicias grandes. Es hacer dinero lo que importa hoy para muchos de estos equipos.
¿Cuál es la jugada más emocionante del béisbol de las grandes ligas? Vamos a ver.
Yo creo que si le preguntas a 10 gente, vas a recibir 5 o 6 respuestas diferentes.
Pero no, yo no creo eso.
Todo mundo te va a decir, yo creo que una gran posibilidad te va a decir que es un jonrón.
Un jonrón dentro del campo. Es la jugada más emocionante del béisbol de las grandes ligas. No un jonrón en el Yankee Stadium de 320 pies, un jonrón barato. No. Estoy hablando de un jonrón dentro del campo, donde un pelotero tiene que circular el diamante en 22 segundos para llegar safe al home plate, con todo el mundo tratando de retirarlo. Para mí, esa es la jugada más emocionante. Si el béisbol fuera un poquito más inteligente y dice, en vez de regalar los jonrones, voy a extender las cercas. Voy a quitar el corcho ese para que la pelota no pique y no vaya. Y voy a poner la pelota en circulación. Y vienen todos estos muchachitos, como el equipo de los Arizona, Thomas y Carroll, que cualquier doblete para ellos se puede convertir en jonrón, pero así, ¿ok? Te estoy diciendo bien fácil, si tienes 400 pies, 420 pies, fácilmente se convierte en jonrón. O tienes que jugar tu outfield adentro y van a conectar muchos sencillos y van a estar en segunda base porque se la van a robar. ¿Okay? Hay que poner la pelota en circulación.
No, el béisbol es eso. De ahí que el año pasado con el Chief, el decayera muchísimo porque no había acción. O era el jonrón o el rotazo a donde estaba el jugador. Pero creo que el jonrón, el público quiere ver el batazo largo, el batazo grande, como sí. Quiere ver al lanzador ya que esté con lanzamientos de 100 millas.
Perdón, con el shift alcahueteaste a los bateadores, porque a Tony Oliva, a Pete Rose o a Ted Williams, tú le puedes hacer todos los shifts que te den la gana. ¿Sabes lo que hacen ellos? Tocar la pelota.
Sí, pero me dijiste 3 nombres.
Bueno, porque los otros bateadores no quieren.
Pero era otro béisbol, hoy por hoy. Tú obligas a un Jordan Álvarez a tocarte la bola y tú como lanzador, tú ganaste.
Sí, y Jordan se muere de hambre y batea 198.
Pero tú como lanzador, si tú le haces shift y tú obligas que Jordan Álvarez te toque la bola para llegar a primera, tú ganaste.
Muy bien, vamos ahora con la próxima sección porque vamos a llamar a Daguito Valdés pronto. Música maestro, nuestro número de WhatsApp. Apunten ahí para que tengan nuestro WhatsApp 786-691-9931, repito, 786-691-9931. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, strike, cantado, lo punchó sin tirarle.
La bola buena y se le acabó el terreno a esa pelota.
Strike, cantado el tercero, lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 8 de la noche el primer juego de la Serie Mundial entre los Diamondbacks de Arizona y los Texas Rangers.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chamo por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 8 p.m., Diamondbacks versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorito, Radio Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
Mr. Dagoberto Valdés en el minuto 23 desde España. Y me han contado que andas ahí de fiesta. Así me gusta, Daguito. Bueno, vamos a hablar de la Champions y luego de lo que viene este fin de semana. El Barcelona derrotó en el Estadio Olímpico de Montjuic al Shakhtar Donetsk 2-1, gracias a goles de Torres y López. Sudakov pudo descontar para el Shakhtar Donetsk. Y ya el Barcelona, al igual que el Real Madrid, tiene 9 puntos y básicamente está a solo un empate de clasificar a los octavos de final. ¿Qué te parece, Mr. Dago?
Bueno, sí, fue uno de los resultados más importantes de la... Primero que todo, saludarte a ti, Mr. Pepe, y a toda nuestra audiencia. No estoy de fiesta, pero estoy bien acompañado, pero siempre listo para hablar de fútbol. Del martes hay que destacar algunos resultados importantes. Uno de ellos es Barcelona, porque sobre todo en otra época no hablaríamos de que una victoria de Barcelona frente al Shakhtar Donetsk sería algo que destacar, pero recuerden que Barcelona lleva 2 años consecutivos sin clasificar a octavos de final. Y esta victoria frente a Shakhtar Donetsk le da definitivamente casi un 90% de posibilidades de pasar de la fase de grupos y llegar a octavos de final. En otro resultado importante, en lo que sería el partido más, digamos, con más cartel de la jornada del martes, era el Paris Saint-Germain contra la Sevilla. Y bueno, pues ganó el Paris Saint-Germain 3-0 con goles de Mbappé, Colomuani y Kang In, el fichaje coreano del Paris Saint-Germain. En este grupo, que es el grupo, digamos, de la muerte, el grupo más difícil, bueno, pues el Paris Saint-Germain después de 3 jornadas tiene 6 puntos, el Borussia Dortmund tiene 4, el Newcastle United tiene 4 y el AC Milan cierra el grupo con 2. En el otro resultado de ese grupo, sorprendentemente, y tengo que decirlo, el Borussia Dortmund le ganó 0-1 al Newcastle, por supuesto, en Inglaterra, de visitante el Borussia Dortmund, con gol de Mecha y Félix Mecha, un muchachito que tiene muchísimo talento y que en Alemania está llamando mucho la atención. Y también destacar, Pepe, que el Manchester City ganó 1-3 al Young Boys en el partido que nadie quería ver, porque, bueno, pues deciste que estuvo empatado 1-1. Es decir, abrió el marcador Manuel Akanji y luego Elía empató 1-1. Luego ya Erling Haaland se encargó del 2-1 y el 3-1 también Erling Haaland, que ayer metió doblete. Y bueno, pues esa fue la jornada del martes. ¿Te parece que pasamos a la jornada del miércoles?
No, esa fue la jornada del miércoles.
El miércoles.
Sí, claro. O sea que básicamente yo te voy a decir una cosa. Tú mencionaste que el Barça estaba 80% en la próxima ronda. Yo creo que es 90. Más. Yo creo que es 95%. Al Barça le basta con un empate para avanzar ya a los octavos de final. Un empate de seguro, a lo mejor avanza así como está. Pero de cualquier manera, Daguito, tenemos ya 4 clasificados. Y si tú me hubieras preguntado a mí, cuáles son los primeros cuatro que iba a avanzar, yo hubiera, creo que hubiera pegado en los cuatro, ¿ok?
Sí, vamos.
Sí, no hubiera pegado en el grupo feo de la muerte, en el grupo F, pero sí hubiera pegado en estos cuatro, porque de todos los ocho grupos de la Champions League, solo uno es interesante, que es el grupo del Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Newcastle y el Milán. Los otros, yo te puedo decir, voy a hacer como hizo el Mad Dog ruso, que dijo, si Arizona va a la Serie Mundial, yo renuncio. Bueno, yo no te voy a decir eso, pero si yo hubiera apostado cualquier cosa, que yo te pego 15 de los 16 equipos que van a estar en los octavos de final.
No, mira, lo que también el grupo B, si quieres hacemos un rápido, tengo aquí los grupos, si quieres hacemos un rápido
Dale, por supuesto que sí.
Recorrido por los grupos para decirle a nuestros oyentes cómo va. El grupo A, que está el Bayern de Múnich, que ya es uno de los que tú dices que está clasificado, de los que decimos los dos, que está clasificado con 9 puntos, perfecto. Luego está el Galatasaray en ese grupo A, y con 4 puntos, el Manchester United con 3 y el Copenhague con 1. En ese tenemos al Bayern de Múnich ya en octavos de final. Luego en el grupo B, este es el otro grupo bastante interesante, porque el Arsenal tiene 6 puntos en 3 partidos, el Lens tiene 5 puntos en 3 partidos, el Sevilla tiene 2 puntos en 3 partidos, y el PSV Eindhoven, que tiene 2 puntos en 3 partidos. Ahí todavía está por definirse los clasificados. Aquí no podemos hablar de un clasificado, pero sí en el grupo C, donde el Real Madrid está perfecto también, 3 partidos, 3 victorias con 9 puntos, el Napoli tiene 6 puntos en 3 partidos, y luego está el Braga, que tiene 3 puntos, y el Unión Berlín, que tiene 0. El Real Madrid, sería muy difícil pensar que el Real Madrid no va a clasificar con 9 puntos sus 3 primeros partidos, como bien tú dices. Luego vamos al grupo D. En el grupo D también la cosa está quizás bastante definida, porque la Real Sociedad y el Inter de Milán comparten el primer puesto después de 3 jornadas con 7 puntos. Y luego el Salzburg tiene 3 puntos en 3 partidos y 0 puntos el Benfica, que debe ser, no sé si estarás de acuerdo conmigo, la auténtica decepción de esta Champions League, con
correcto,
0 puntos que
dio correcto. El Benfica. O sea, yo no hubiera dicho que el Benfica iba a avanzar a la próxima ronda, pero nunca me imaginé que iba a perder sus primeros 3 partidos.
Pero ustedes se imaginaban.
No, es que es un histórico.
Daguito, Giordano por aquí, un saludazo, buenas tardes. Pero ustedes se imaginaban, ustedes, que el Milan iba a estar 3 partidos sin anotar un gol en Champions.
Bueno, también, la pusiste buena, ya no, vaya, que sí, también es una curiosidad bien importante, el AC Milan en la Champions League, la verdad es que todavía no sabe lo que es marcar, 0-0 con el Newcastle, 0-0 con el Borussia Dortmund y 3-0 con el Paris Saint-Germain, otro histórico. Recordemos que el AC Milan es el segundo equipo más ganador de la Champions, ¿no? También parece ser una de las decepciones, ofensivamente hablando por lo menos, de esta Champions League. Antes de llegar al grupo F...
Otra sorpresa, bueno, antes de llegar al grupo F, lo que está haciendo el Feyenoord también. El Feyenoord jugando...
Justo en el grupo E. Sí, discúlpame. Antes de llegar al grupo F, hay que pasar por el grupo E. Sí, el Feyenoord, increíble. El Feyenoord de Santiago Jiménez. Santi Jiménez, que es el delantero de moda, lo quiere hasta Real Madrid, mexicano. Parece que México ha encontrado el Chicharito segunda parte. La verdad es que es el líder goleador de la liga neerlandesa y está muy bien. Fue el hombre del partido en ese encuentro entre el Feyenoord y la Lazio. Y bueno, pues el Feyenoord tiene 6 puntos en el grupo E. Atlético Madrid tiene 5 puntos en el grupo E. Lazio tiene 4 puntos. Y cierra el grupo E, el Celtic, con un solo punto. Saltamos ya al grupo F, que ya sabemos cómo está. Vamos al grupo G, con el Manchester City ya clasificado, otro clasificado de los de Pepe, Manchester City con 9 puntos. A ver, vamos a aclarar bien a los oyentes para que no malinterpreten. No está, nadie está clasificado aquí matemáticamente, es imposible que nadie esté, pero sí, lo que hablamos Pepe y yo y lo que venimos diciendo en los programas es que hay muchísimas posibilidades, 90% de posibilidades para que por supuesto clasifiquen. Ahora están tocando aquí las campanas de la Plaza Mayor de Segovia y se escucha en el fondo, pero bueno, ya pararon ya. Y bueno, pues en este grupo G está el Manchester City, el Leipzig, el Young Boys y el Estrella Roja. yo creo que el Manchester City va a clasificar. Y el grupo H, que es el último grupo, está el Barcelona con 9 puntos, que también es uno de los clasificados. Está el Porto con 6 puntos, el Shakhtar Donetsk con 3 y el Amberes con 0 puntos. Así están los grupos, Pepe.
Sí, sí. Es cuando, como cuando el Inter Miami todavía estaba matemáticamente en la contienda. Y la gente me decía, todos estos sabios me decían, lumbreras, me decían, ay no, pero si el Inter Miami saca 12 puntos en sus próximos 4 partidos, está en los playoffs porque le pasaría un punto por encima a fulanito. Yo dije, no, eso no es verdad, porque hay 4 equipos, 5 equipos por delante y 4 de ellos tienen que jugar entre sí y alguien va a sacar puntos. Ahí, hasta ahí llegó tú y tu manera de pensar y tu ideología.
Y hablando de Messi, del Inter de Miami, se acabó la mesimanía, ¿eh?
Duró solamente un mes la mesimanía, ¿ok? Y ya se está hablando de que Joseph Martínez abandona el club porque quieren traer ahora a Luis Suárez, otro viejo, para que se lesione después de jugar 4 partidos, y eso no es lo que necesita el Inter Miami. Necesita sangre joven, jugadores que estén...
Dime. Y lo que van a traer es eso, gente ya mediática, pero gente en el final de su carrera.
Sí, y por eso es que la MLS le falta mucho para ser la mejor liga del mundo, porque mientras traiga viejos de 38 años, no va a ser lo mismo.
No, la MLS está, de las ligas, cuando tú miras por ahí, está superando a la liga cubana y a 2 o 3 más.
No,
no tanto. Superando a alguna. Daguito, la importancia que tiene esta victoria del Barça, sin un Lewandowski, sin un Gavi, De cara al clásico, ¿cuánto puede influir eso en el resultado del sábado?
La confianza, ¿no? Llegar ganando, llegar con una victoria con Fermín López, que es un muchachito de la cantera, siendo protagonista en ese partido contra el Shakhtar, y además en el partido anterior contra el Atlético de Bilbao, también fue un jovencísimo muchachito de la cantera, Marguillo, que marcó el único gol que le ganaron a los Leones bilbaínos. Bueno, pues al menos da confianza, da esperanza a que incluso sin Lewandowski, sin Rafinha, sin Pedri, sin Frenkie de Jong, sin Jules Koundé, le puedan hacer fuerza al Real Madrid, que viene con toda su plantilla, o al menos la plantilla que viene utilizando más frecuentemente con las bajas de inicio. Ya sabemos todos, Courtois y Militao de baja. Pero la buena noticia que tenemos hoy es que Jude Bellingham, que era duda por parte del Real Madrid por un dolor ahí en la ingle, bueno, pues hoy mismo Jude Bellingham ha dicho en una entrevista a Televisión Española que sí va a estar en el Clásico, así que buena noticia para los del Real Madrid, mientras que para el Barça, por ahora, sí. Mañana tendremos noticias más frescas, pero hoy por ahora no hay actualización sobre los lesionados, ninguno entrenó y se ve difícil que puedan llegar al Clásico.
Bueno, pero vamos a ver, para que la gente en Cuba por lo menos tenga la información, hoy por hoy están en duda Lewandowski, Rafinha, Pedri, De Jong y ¿quién más?
Así mismo, Pedri, en total, Frenkie De Jong, Joao Félix tenía un toque, pero gracias a Dios no está, okay. Está bien. Jules Koundé, Pedri González, Rafinha, Lewandowski y Sergi Roberto son las bajas del Barcelona, los jugadores en duda para ese partido frente a Real Madrid.
Perdón, ¿Sergi qué? ¿Cómo se llama?
Sergi Roberto.
Ok, sí. Para que la gente... Ahora, es posible que mañana uno de estos reciba el visto bueno del médico, o el mismo sábado reciba el mismo visto bueno para jugar.
Sí, estaremos informándolo aquí. Porque mañana deben haber noticias frescas sobre los jugadores, los lesionados. Yo creo, en mi opinión, creo que Lewandowski y Rafinha van a estar en el Clásico. Ahora, no creo que sean titulares, porque es que no han entrenado. A ver, hoy es jueves y hoy no entrenaron tampoco. Es imposible que tú seas titular en un Clásico, te llames como te llames, teniendo un entrenamiento. Es decir, un entrenamiento de mañana, y vamos a ver si logran entrenar mañana. Ya por la noche habrá noticias frescas y de primera mano con los lesionados de Barcelona, pero habrá que ver cómo evolucionan mañana.
Muy bien, entonces, ¿viste cómo comenzaron los playoffs de la MLS? ¿Te quedaste despierto hasta las 5 de la madrugada para ver los partidos?
Si te soy completamente sincero, no.
Bueno, haces bien. Este fin de semana, el Superclásico Real Madrid-Barcelona, ¿se te ocurre otro partido en cualquier lado del mundo que merezca la pena ver?
Bueno, el City y el United juegan también, ¿eh?
Este fin de semana hay partidos importantes, sí, este sí. fin de semana hay partidos interesantes, pero es como dice Pepe, creo que el partido más importante del mundo, del planeta, incluso sin Cristiano Ronaldo y Messi, es este Barcelona-Real Madrid.
Correcto.
Sigue siendo el clásico, sigue siendo el partido que más llama la atención, ya no como antaño, pero sí creo que...
Espérame, Daguito. Si la liga inglesa se le ocurre algún día poner al Manchester City contra Manchester United a la misma hora que al Real Madrid-Barcelona, el mismo día, a la misma hora, la liga inglesa se va a llevar una fuerte sorpresa negativa, ¿okay? Porque casi todo el mundo prefiere ver Real Madrid-Barcelona que el Manchester City contra el United. Fuera de Inglaterra, no se me ocurre mucha gente.
No, es que tienes razón. Es que juega el Manchester. Lo que pasa es que lo pusieron el domingo.
Sí, lo
juega
Manchester.
Por eso. Pero algún día los ingleses van a decir, ah, sí, pues mira, vamos a hacerle competencia directa al Real Madrid-Barcelona. Yo te aseguro que en la misma Inglaterra la gente va a preferir ver Real Madrid-Barcelona que el City contra el United.
Y sobre todo con este United que está de mal en peor.
Bueno, realmente sí. Este United, aunque viene de ganar en la Champions, este va a ser un partido también que podemos dedicar mañana. El programa puede ser mañana puede ser el programa dedicado a hacer las previas del Manchester City, Manchester United y sobre todo el clásico, porque son dos partidazos, siguen siendo dos partidazos y es verdad que son los dos partidos más importantes de este fin de semana y que merecen la pena dedicarle un análisis profundo, ¿no? Pero lo que dice Pepe, si compiten entre ellos Barcelona Real Madrid, ¿vale? Eso sin ningún tipo de duda.
En el mundo.
Bueno, el mundo completo.
Así es. Bueno, Daguito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros. Te vamos a llamar otra vez mañana para hablar más de fútbol. ¿Qué les parece si hacemos ahora un segue y nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, no sé si es que los Pistones del Detroit han mejorado muchísimo en los últimos meses, o el Miami Heat pasó tremendo susto para darnos una idea de cómo va a ser la temporada del Miami Heat este año. Por un solo puntico, el Miami Heat venció a los Pistones 103-102 aquí mismo en el Casella Center de Miami, con Adebayo metiendo solamente 22 puntos. Él fue el máximo anotador del Miami Heat. Cunningham metió 30 para los Pistones y aún así salió airoso el equipo del Miami Heat. Jordano, no sé si tuviste el partido, los últimos minutos.
No, yo creo que mira, la actuación ya de Jimmy Butler con 19 partidos, también Tyler Herro con 16 y Duncan Robinson con 15. Creo que esto es lo que es el Miami Heat. El Miami Heat no es de este super equipo que tiene a un, por ejemplo, los Bucks que juegan hoy, que tienen a un Giannis y que te va a anotar ya 30 y pico, 40 puntos. Ahora hay que ver con la ayuda ya de Lillard, pero los últimos partidos, el Miami Heat comenzó arriba, comenzó ganando, pero los últimos minutos le dio más la bola a los Pistons y de alguna manera ganaron verdaderamente, como dicen por ahí, de chiripa, realizando una falta en el último segundo. Este Heat tiene para competir, tiene para en la conferencia ganar juegos, pero no lo veo repitiendo lo que realizaron la temporada pasada con unos Boston en la conferencia que le ganaron ayer en un partidazo a los Knicks 108-104. Los Pacers le caminaron por encima a Washington 140 y pico, 120 y pico, 20 puntos de diferencia. Los Lakers en la jornada inaugural volvieron a perder, Pepe. Llevan 7 años consecutivos perdiendo en la jornada inaugural Los Ángeles Lakers.
Y fue en una revancha de los playoffs del año pasado contra un gigantón que también le dio, oye, una batalla personal, ¿ok? Tú te pones a pensar, los Lakers contra los contra Denver, especialmente el grandote este de Croacia, de Serbia.
Jokic.
Le da pau a LeBron James cada vez que se ven. Yeah, okay. Perdóname, pero no se puede ni comparar.
No, es un LeBron ya que no estamos hablando de un LeBron de 15 años.
Pero sigue cobrando 42 millones.
Porque la gente todavía sigue pagando para ir a ver a LeBron, lo que significa LeBron en el baloncesto. Hoy por hoy, estos Lakers, hay que ver cómo de alguna manera LeBron le empieza a dar protagonismo a un Anthony Davis, que juegan hoy contra unos Soles de Phoenix, con un Kevin Durant, con un Devin Booker. Hay que ver si les puede llegar un Bradley Beal, que pueden empezar 2-0 encantados de la vida estos Lakers, ¿eh? Ayer hubo un partidazo de Luka Doncic, que no creyó en Wembanyama, no creyó en San Antonio, un triple doble. Tremendo partidazo el de ayer, el de Luka Doncic con los Dallas Mavericks. En Oklahoma también vapuleó a los Búfalos de Chicago 124-104. Toronto vino de atrás y le ganó a Minnesota 97-94. Los Clippers también apabullaron al equipo de Oregon. Creo que era el resultado más fácil, el más predecible. Estuvieron dominando el partido por más de 20 puntos en toda su existencia. Está comenzando apenas la NBA y se están viendo ya destellos de algunos jugadores. Vamos a ver hoy hay dos partidazos. Hoy juegan Milwaukee contra los Sixers,
sí.
Milwaukee contra Filadelfia, y los Lakers contra los Soles de Phoenix.
Quería hablar de dos partidos de ayer que me llamaron la atención. La victoria de los Mavericks de Dallas sobre San Antonio, que es más, aquí hablamos ayer en Anduro sin Guantes, con la posibilidad de que no iba a jugar el esloveno Luka Doncic, que todavía estaba en duda. Pues no solamente jugó, fue el máximo anotador con 33 puntos. Si les suena el nombre, Luka Doncic, él estableció el triple doble más espectacular en la historia de la NBA hace como un año, cuando tuvo en un partido 60 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias. En un solo partido. Porque hay gente que juega en la NBA una semana entera y no logra esos numeritos. Y por eso fue que Dallas anoche no tuvo ningún problema despachando a San Antonio, 126-119, porque vino Luka Doncic a hacer un poquito más de lo suyo con 33 puntos. Ahora, este muchacho, Nikola Jokic, están jugando muy, pero muy bien. A propósito, ¿tú te imaginas si Yugoslavia todavía fuera un país?
No, en todos los deportes.
Correcto. Y estos dos muchachos representarían a un país, ¿ok? Porque en este momento son enemigos. Eslovenia y Serbia se ven cada dos años en la Eurobasket y se dan duro. Pero ¿tú te imaginas si fueran compañeros de equipo?
No, te imaginas también a Croacia, Montenegro, todos estos, Bosnia, todos estos equipos, sería un equipazo.
Es otro resultado que te quería comentar. Jason Tatum metió 34 puntos y los Celtics de Boston comenzaron bien su temporada. Y esto le gusta mucho a Mr. Juan Pendaz, venciendo a los Knicks 108-104. Así que el máximo anotador de toda la jornada de ayer fue Cam Thomas con 36 puntos, pero su equipo, los Nets de Brooklyn, aún así se las arreglaron para perder por un solo punto contra los Cavaliers de Cleveland, 114-113. ¿Tú te imaginas anotar 36 puntos, ser el máximo anotador, no solamente del partido, sino que de toda la NBA, y aún así perdiste?
Es complicado. La NBA, y eso que la NBA es uno de los deportes colectivos donde el resultado individual influye demasiado. Es uno de los deportes colectivos donde el resultado individual más influye. Aún así se quedaron por debajo, pero está comenzando. Faltan aún 81 partidos para que se acabe la temporada. Estamos comenzando.
Bueno, ¿qué les parece? Vamos a hacer una breve pausa. Música, maestro. Les recuerdo una vez más nuestro número de WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros, 786-691-9931. Repito, 786-691-9931, para que se unan a la familia deportiva de Martí Noticias en WhatsApp. Cuando regresemos, Put Me In Coach, vamos a hablar de la Serie Mundial después de estos mensajes.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, strike, cantado lo ponchó sin tirarle.
La bola buena y se le acabó el terreno a esa pelota.
Strike, cantado el tercero, lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho. La pelota se fue del home run.
La Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 8 de la noche el primer juego de la Serie Mundial entre los Diamondbacks de Arizona y los Texas Rangers.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chamo por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 8 p.m., Diamondbacks versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Tú sabes, si yo fuera gerente general de un equipo, yo combinaría la finca de picheo que tiene el equipo de Tampa Bay con la finca ofensiva que tienen los Diamondbacks de Arizona. Y yo crearía un equipo que año tras año, todos los años, va a los playoffs y no me pasaría de los 50 millones de dólares. Pero o sea, el precio, sindicato me odiaría.
Pero a un precio de que nadie te va a ver en el estadio.
¿Quién dice?
Nadie te va a ver. Cuando tú no tienes superestrellas, cuando tú no tienes personas que sean capaces de dar 50 cuadrangulares, el béisbol se ha vuelto de alguna manera. Hay una gran frase, una frase que va a pasar a la historia, de Ronald Acuña Jr., que dice, en Grandes Ligas no te pagan por dar rolling.
Ok. Mira, Ronald Acuña Jr. lleva 4 años en las Grandes Ligas.
Que va a ser el MVP, por cierto, unánime, okay, de la Liga
Todo Nacional. Lo que tú quieras. La única vez que los Bravos de Atlanta ganaron la Serie Mundial es cuando Ronald Acuña Jr. no pudo jugar. Y los 3 años que jugó cayeron en la primera ronda de los playoffs. ¿Qué te dice eso?
Aún así sigue siendo uno de los mejores jugadores de toda la liga y va a ser el jugador más valioso unánimemente.
Si yo tengo una pila de muchachos que ganan, olvídate de Tampa Bay, de la Florida, porque en la Florida hay muchas cosas que hacer y nadie va al estadio. Mira los Dolphins, siempre tienen asientos vacíos. Mira Miami Heat. Si tú estás en el desierto de Arizona y no tienes nada más que hacer que ir a ver pelota, y tienes un equipo que va a jugar bien, que va a ir a los playoffs año tras año, no te estoy diciendo que vas a vender el estadio todos los días, pero la gente sí va a verte. Oye, los Cachorritos de Chicago durante 108 años no ganaron una Serie Mundial y se llenaban los asientos 8 meses antes del partido.
Pero tenían jugadores, no ganaban porque las cosas no les salían, pero tenían jugadores.
Tenían jugadores, pero
esta
en 108,
serie mundial,
en 108
esta,
años.
Esta Serie Mundial de Arizona contra Texas va a competir por la menos vista en la historia.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero eso no es culpa de los mercados de Arizona, que es uno de los más pequeños de las mayores. Y Texas sí es grande, porque el área metropolitana de Arlington,
sí, Dallas,
Dallas y Fort Worth, tiene como 5 millones de personas, 6 millones de personas. Claro, la Serie Mundial ideal hubiera sido Arlington, los Texas Rangers contra Filadelfia, porque es el mercado número 5 contra el número 6.
No.
Pero aquí es el número 5 contra el número 19, algo por el estilo, que es Phoenix. Pero a lo que voy, no importa. ¿Cuánto va a ganar? ¿Cuánto están ganando los Diamondbacks de Arizona solamente por estar? No el equipo, no la franquicia, no los peloteros, por estar en la Serie Mundial.
No, un dinero. Pero es algo que el fanático, ¿qué va a preferir? Va a preferir ver a un grupo de muchachitos corriendo, jugando la pelota de manera tradicional, jugando béisbol de verdad. O jugadores que se paren ahí y la pongan a 400 y tantos pies.
Será porque ya soy viejo, pero eso a mí no me impresiona. Me impresiona más las reglas fundamentales de la pelota. Me impresiona más un buen toque de bola. Me impresiona más un pisa y corre que ya no se practica hoy en día. Me impresiona más un tipo que sepa robar bases sin la actitud que tenía Ricky Henderson. Me interesa más un duelo de picheo que termine 2-1 que un partido que termine 17-4, por ejemplo.
No, hoy por hoy, los pocos fanáticos que quedan del béisbol, lo que quieren es que el partido se termine 16-17. Ya 15-14, quieren ver acción, quieren ver el juego, quieren ver el movimiento, de ahí todas estas reglas, el del reloj para hacer el juego de alguna manera más vistoso a las nuevas generaciones. Yo todavía soy de los que me gusta que los jugadores corran, me gusta ver que los equipos usen la velocidad en función de la ofensiva, me gustan ver los pitchers dominando, pero también me gustan los batazos.
Bueno, los batazos siempre van a estar ahí,
Pon a correr aquí a Carroll o a Thomas en un estadio grande para que tú veas, pueden correr para siempre. Eso sí es acción.
Sí, pero para correr tenemos el Mundial de Atletismo, Pepe.
No, pero correr contra una pelota, porque tú tienes ahí a un outfielder que tiene que jugar el outfield perfectamente bien, tiene que hacer un relevo precioso al cutoff man, y este tiene que hacer un relevo precioso al home plate, solamente para tratar de retirarte en
sí,
el plato.
Para tratar de retirarte en el plato, pero tienes un bateador como Adolis García, que sabe que en el próximo picheo te puede cambiar la decoración del partido por completo.
Correcto. Pero también lo puedes hacer si están las bases llenas, como Adolis García las tuvo varias veces en los playoffs y conectó un Grand Slam, cualquiera de estos muchachitos te puede conectar un doblete impulsando tres carreras y terminando en tercera base. Yo te digo una cosa, si la pelota quisiera en realidad no tener tanto tiempo muerto, como dicen ellos, y que la pelota esté en constante movimiento, harían lo que yo digo, mover las cercas hacia atrás. ¿Cómo tú vas a tener al Yankee Stadium 314 un jonrón? Por el amor de Dios. En Arizona, para conectar un jonrón, no, hay que darle de verdad, ¿ok?
Para ponerla en la piscina allá por el center field, hay que darle, pero...
Correcto. Ahora, sí, o sea, pero entonces, ¿qué pasa? Tienes ahí a Stanton, oye, tienes a Kyle Schwarber, que o jonronean, o se ponchan, o caminan hacia primera base. Hay solamente tres opciones con esos tres muchachos. ¿Ok? Esas son las únicas tres opciones que hay.
A un Kyle Schwarber este año que batió menos de 200.
197. 197.
Pero te dio 40 jonrones y te empujó 100 y pico de
carreras. Pero mira qué aburrido. Con Kyle Schwarber hay tres opciones. O te ponchas, ¿ok? O jonronea, o camina a primera base. No hay más nada.
Pero hay otro punto de vista también de... Viene a batear Schwarber, deja ver si puede conectar un jonrón.
Sí, deja ver si puede conectar un jonrón y quizás sea un jonrón de 480 pies, como lo hizo en el Clásico Mundial de Béisbol ya, a la segunda planta del estadio.
Ya. Yo no quiero que Schwarber dé una línea entre dos y me quiera hacer un doble, un triple.
No, okay,
quiero que el batazo caiga a 500 pies. Okay. Yo quiero, wow, qué lejos cayó.
Pero deja de 700 veces que fue a batear, solamente te complació con 40 jonrones. El resto del tiempo... O se ponchó 215 veces se ponchó.
Sí, el béisbol de ahora es, wow, ¿dónde cayó? Déjame entrar, voy a Twitter. ¿Sí? Oh, mira, 481 pies.
Correcto.
Wow.
Es muy bueno. Y las otras 650 veces que fue a batear, o se poncha, o camina, o es un out. Un out aburrido, porque ni siquiera...
un flycito.
Él no corre a primera base si él piensa que va a ser out, ¿ok? Esa es otra cosa.
Yo veo rolling al sol, el jugador le llega y digo, oh, wow, mira, le corrió bien. Pero eso se me olvida. Sin embargo, el batazo a 480 pies se queda ahí.
Bueno, a mí me gustaría ser gerente general solamente por 2 años en las grandes ligas. Si yo armaría un equipo por $50 millones, lo cual es una ganga, que llegaría muy lejos en los playoffs. Y lo primero que yo haría es empujar las cercas más hacia atrás y poner la pelota en circulación. Ahora, ya tenemos los abridores para el primer partido de la Serie Mundial. Estaba viendo aquí a ver si tenemos ya los abridores para el segundo juego. Hace 2 horas no había. Ya les dije que Gallen va contra Nathan Eovaldi. Y para el sábado, ninguno de los dos equipos ha anunciado cuál va a ser su abridor. ¿Cuándo va a lanzar Plaf?
No, me imagino que va a ser un Merrill Kelly el segundo.
Sí.
Un Mary Kelly. Y no veo, fíjate, yo no veo a un Montgomery lanzando el segundo partido.
No, tampoco.
Yo veo a un Dane Dunning o quizás a un Andrew Heaney lanzando el segundo partido. Sobre todo me gusta un Andrew Heaney por la capacidad de un lanzador zurdo y tener a un Corbin Carroll que es zurdo. Lo van a tener que mover en el line-up o que le tiene que bater al zurdo. Vas a virar a un Ketel Marte a la derecha y vas a virar a un Gerardo Perdomo a la derecha. Entonces creo que tener a un Andrew Heaney de segundo en esta rotación de la Serie Mundial sería un gran acierto para Bruce Bochy.
Y tú ves al receptor de los Rangers de Texas, Hale, ¿no se llama?
A Jonathan Heaney.
Sí, Heaney. Tratar de lidiar con estos conejitos corriendo las bases. Porque yo te digo una cosa, los primeros juegos contra, contra Filadelfia en realidad no pusieron a la prueba a J. Terry Almuto, pero en los últimos dos partidos J. Terry Almuto no podía tirar a segunda base.
No, o la metía de aire en el center field que Joan Rojas tenía que venir a coger, o la tiraba de 3-4 piconazos a segunda base. Ahora, lo primero, antes de robarse la base, lo primero que hay que hacer es llegar a ella.
Correcto.
Es llegar a ella. Y ahí es donde un Eovaldi ha estado excelso, un Montgomery, que lo vamos a ver lanzando quizás en un tercer partido, ha estado de maravillas también.
Wow, interesante. Así que recuerden, el viernes el primer juego, el sábado el segundo, y luego hay que esperar hasta el lunes para el tercer juego. Hey, el lunes, increíble, pero cierto, la serie se va a estar trasladando a Arizona. Recuerden, el formato es, los dos primeros van a ser en Arlington, Texas, los próximos tres en Phoenix, Arizona, y de ser necesario, la serie regresaría a Arlington, Texas, y de ser necesario, estaría con ustedes Giordano Carmona para brindarles esos partidos también, los juegos 5, 6 y 7 de la Serie Mundial. ¿Qué te parece?
No, vamos a estar con duplas incluidas, sí, incluidas. Alfred Álvarez y el Yoyo, el primer partido, y un servidor y el Yoyo, el segundo.
Correcto, correcto. Otra cosita, mucha gente en Cuba, lo creas o no, conoce o ha oído hablar de Mad Dog Russo. El hombre este, analista, de que dijo que él se iba a retirar si Arizona iba a la Serie Mundial. ¿Okay? ¿Te atreverías, sin exponer tu carrera, te atreverías aquí a decir quién va a ganar esta Serie Mundial?
Texas en no más de 6 juegos, pero me voy con un 4-1. Me voy que Texas gana en 5.
Yo te digo una cosa, al béisbol de las grandes ligas, y lo dije ayer, lo voy a repetir hoy, le conviene que Arizona gane esta Serie Mundial. Le conviene. A lo mejor no la gana, a lo mejor no tiene lo necesario para ganarla, pero a la MLB le conviene. Porque mira, Texas, aún como está, es el número 8 en salarios, en planilla, de todo el béisbol de las grandes ligas. Arizona es el número 23, ¿okay?
No, y te va a demostrar que para tú poder ganar, tú tienes que invertir dinero.
Sí, ¿tú crees eso? Oh, vamos a ver.
Mira, Tampa con su matemática ha ganado, ha llegado, pero ¿la ha ganado?
No.
Si, al final, si tú no gastas dinero, si tú no traes jugadores de envergadura, jugadores, si tú no traes estrellas.
Sí, mira, Adolis García no es ninguna estrella, no gana mucho y mira cómo está, es el MVP.
Sí, pero tienes un Corey Seager ganándote 200 y pico millones de dólares.
Correcto.
Tienes un Marcus Semien que no ha bateado, pero está bateando 180 millones de dólares. Tienes un Scherzer ganando 40 y tantos millones.
Y tienes un Eovaldi cobrando un poquito más del salario mínimo con dos operaciones del ligamento colateral, que es el héroe de la postemporada.
Y tienes un Martín Pérez ganándote 18 millones en el bullpen.
Correcto.
Entonces, sí, ese es el béisbol, pero tú necesitas de esas superestrellas.
Bueno, vamos a ver si Arizona logra dar el campanazo. Para mí, si logra ganar Arizona, sería la sorpresa más grande en toda la historia del béisbol de las grandes ligas. No solamente por lo que ha hecho si gana la Serie Mundial, sino por el viacrucis que tuvo hasta llegar a la Serie Mundial, cargándose a Filadelfia, cargándose a los Dodgers, cargándose a todo el mundo en el béisbol de las grandes ligas.
Eliminó al campeón divisional del centro, que fueron los cerveceros de Milwaukee. Eliminó a los Dodgers, el campeón del oeste.
Me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de todos los que elaboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos
las
un programa
noticias como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.